emocional, gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT, disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy. Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Detrás de cada movimiento preciso hay alguien que planifica rutas y coordina recursos para que todo llegue a la hora correcta y en el lugar correcto.
Encontrando ruta más corta.
Algunos dirán que soy demasiado estructurado por el orden, pero no, yo lo llamo pasión por la logística. Y eso lo aprendí en INACAP.
Atrévete a elegir tu futuro en área logística. Matrículate gratis en www.inacap.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP. Admisión 2026. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
La Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada y denunció el asesinato a sangre fría de miembros del equipo de seguridad de Nicolás Maduro. Donald Trump advirtió que si Rodríguez no actúa bien, acabará peor que Maduro. Parlamentarios oficialistas y de oposición ven poco probable restablecer, por ahora, el vínculo diplomático entre Chile y Venezuela. El Ejecutivo informó que las fronteras no han presentado mayor flujo de migrantes. Los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España emitieron una declaración conjunta rechazando las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Dos personas murieron en un accidente de tránsito en la comuna de La Granja, mientras que cuatro hombres fueron detenidos tras una persecución policial en la que Carabineros disparó a uno de los delincuentes. Dos bomberos resultaron lesionados tras un incendio que afectó a tres locales comerciales en San Felipe, región de Valparaíso. Hasta mañana se amplió la detención de dos hombres por el homicidio de un joven de 20 años brutalmente golpeado en Año Nuevo. La UDI iniciará el estudio de una posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, tras la polémica por la operación de su madre. En materia internacional, el número de muertos tras la operación estadounidense en Venezuela aumentó a 80, según reportó el diario estadounidense The New York Times. Cientos de chavistas se concentraron en el centro de Caracas para exigir la libertad de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el impacto en los derechos humanos de la población venezolana tras la acción militar de Estados Unidos. Las 40 personas fallecidas en el incendio de un bar durante una fiesta de Nochevieja en Crans, Montana, han sido identificadas formalmente.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Horas con 2 minutos. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva revisión de las noticias acá en la radio, en Radiograma Vespertino. Comenzamos la actualización de las informaciones. Vamos a partir en el plano internacional porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, comparecerán mañana lunes ante el Tribunal Federal de Nueva York, en la que será su primera audiencia en Estados Unidos tras su captura y traslado al país, confirmaron este domingo fuentes judiciales AFE. Según un portavoz del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ambos serán llevados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan a las 12 hora local, 14 horas de nuestro país. Maduro y Flores permanecen desde la noche del sábado recluidos en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad. El número de muertos en la operación que Estados Unidos ejecutó el sábado en Venezuela aumentó a 80, según reportó el diario estadounidense The New York Times, mismo que apenas por la noche informó que habían sido 40 los decesos. El número de muertos por el ataque del sábado aumentó a 80 entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, de acuerdo a un oficial venezolano. Añadió que el número de decesos puede aumentar, se lee en el reporte del diario estadounidense. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó este domingo la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la que tachó de cobarde y secuestro, un cobarde secuestro, y afirmó en un comunicado que ocurrió luego de asesinar a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad del líder chavista. En el comunicado leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en una transmisión del canal, estatal venezolana de televisión, VTV, el alto mando militar venezolano dijo estar unido, cohesionado ante la agresión imperial, como calificó los ataques estadounidenses del sábado en Caracas. En este sentido, afirmó que Nicolás Maduro es el presidente constitucional del país y exigió su pronta liberación junto a la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada por Estados Unidos. Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos, reiteró. No obstante, el militar reconoció la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, que la noche del sábado ordenó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Maduro, asuma como presidenta encargada del país. Además, afirmó que el alto mando respalda plenamente el decreto de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto. Igualmente, hizo un llamado a la población a retomar sus actividades económicas, laborales y también educativas en los próximos días. El gobierno bolivariano garantizará la gobernabilidad del país y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz, aseguró. Padrino ordenó integrar los elementos del Poder Nacional para enfrentar la agresión imperial, formando un solo bloque de combate para asegurar la soberanía de Venezuela. El secretario de Estados de Estados Unidos, Marco Rubio, instó este domingo a que en Washington gestionarán la dirección hacia la que se moverá Venezuela y afirmó que se espera que el nuevo gobierno venezolano, ahora liderado por la vicepresidenta y presidenta encargada, tome un rumbo distinto al de Maduro. El sábado, Rodríguez, también ministra de Hidrocarburos, encabezó una reunión del Consejo de Defensa de la Nación con ministros y jefes militares, en la cual informó que el decreto de conmoción se empezaría a ejecutar una vez que el TSJ declarara su constitucionalidad. El decreto puede aprobar facultades como, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas para garantizar su pleno funcionamiento y activar todos los planes de seguridad ciudadana. Sin embargo, el texto no es público y no se conoce el alcance de sus medidas. Bueno, y en este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró este domingo en una entrevista con la revista The Atlantic que si la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez no hace lo correcto, acabará peor que Nicolás Maduro, preso en Nueva York tras una espectacular operación militar y policial de Estados Unidos. Si no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro, aseguró Trump. Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, se refirió a la captura de su padre en un audio difundido por redes sociales, asegurando que la historia dirá quiénes fueron los traidores.
Quieren sembrar cizaña, no lo van a lograr. Quieren sembrar dudas, no lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores. La historia lo develará. Lo veremos. Nosotros debemos concentrarnos en sacar a la patria adelante, en levantar las banderas de Chávez y en traer sano y salvo a Nicolás Maduro Moro y a Cilia Flores. Yo aquí, hermanos y hermanas de este partido, de estos movimientos.
La Plataforma Unitaria Democrática, PUD, principal coalición opositora de Venezuela, afirmó durante esta jornada que la liberación inmediata de todos los presos políticos es un paso urgente antes de una posible transición tras la captura en la víspera del presidente Nicolás Maduro en medio de ataques de fuerzas estadounidenses en Caracas. En una publicación en X, antiguamente conocido como Twitter, la agrupación opositora mayoritaria afirmó que no hay transición sin reconciliación ni unidad nacional, y alcanzar ambas cosas requiere de la liberación de los presos políticos y el cese de la persecución contra la dirigencia política. Según la ONG Foro Penal, hasta mediados de diciembre los procesos políticos de Venezuela, los presos, bien digo, políticos de Venezuela, ascendían a las 900 personas. El partido 20 Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, convocó a varias manifestaciones en distintas ciudades latinoamericanas para este domingo con el objetivo de defender la soberanía popular y la soberanía nacional. El Consejo Nacional Electoral, el CNE de Venezuela, controlado por rectores afines al chavismo, pidió garantizar la integridad del presidente Nicolás Maduro al advertir que es vital para la estabilidad de la nación y el ejercicio de la democracia en el país, y denunció como un secuestro la captura del mandatario por parte de fuerzas estadounidenses que atacaron la madrugada del sábado algunas zonas de Caracas y de otros estados vecinos. Exigimos una prueba de vida, la integridad física respecto de los derechos humanos y la liberación inmediata del jefe de Estado y de gobierno y la primera dama, señaló el ente electoral en un comunicado difundido este domingo en Telegram por el canal estatal venezolana de televisión, la VTV. La institución afirmó que se trata de una demanda legítima debido a la gravedad de las amenazas y ataques. En este sentido, rechazó categóricamente los ataques estadounidenses en territorio venezolano que, agregó, causaron muertes de servidores públicos y civiles. Asimismo, repudió la captura de Maduro y de su esposa Cilia Flores. Tal como se lo contábamos en titulares, Amnistía Internacional expresó durante esta jornada su preocupación por el impacto en los derechos humanos de la población venezolana tras la acción militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, según un comunicado difundido por la organización. En su posicionamiento, la ONG sostuvo que el operativo genera graves preocupaciones sobre los derechos humanos y advirtió que muy probablemente constituya una violación del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, además de cuestionar la intención declarada de Washington de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros. Amnistía Internacional alertó sobre el riesgo de una escalada de violaciones de derechos humanos, ya sea por nuevas operaciones estadounidenses o por las respuestas del gobierno venezolano a los ataques. En ese contexto, instó al gobierno estadounidense a cumplir el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, priorizar la protección de la población civil y garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad, incluido el debido proceso y un buen trato. La organización también llamó a las autoridades venezolanas a abstenerse de intensificar la represión contra la población y recordó que tienen la obligación, conforme al derecho internacional, de respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas en Venezuela. La Unión Europea llamó durante este domingo a una transición pacífica en Venezuela, respetuosa con su soberanía, y pidió calma y moderación. La UE, Unión Europea, ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía, apuntó en un comunicado de la alta representante europea Caja Cáceres, con el respaldo de 26 Estados miembros, todos menos Hungría. Asimismo, el comunicado añadió que debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro. Hizo un llamamiento a la calma y la moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica de esta crisis. Bueno, son las 19 horas con 14 minutos y vamos a continuar revisando las noticias acá en la radio, porque en este contexto, ¿no?, de lo que está pasando entre Estados Unidos y Venezuela, parlamentarios oficialistas y de oposición de la Comisión de Relaciones Exteriores coincidieron en que, por ahora, restablecer el vínculo diplomático entre nuestro país y Venezuela no es una alternativa viable. En paralelo, desde el Ejecutivo informaron que el monitoreo de fronteras no ha presentado mayor flujo de migrantes tras la captura del ex líder venezolano Nicolás Maduro. Todos los detalles los vamos a conocer junto a Catalina Alfaro.
La operación militar que lideró Estados Unidos terminó con la captura y detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Ahora el ex líder continúa a la espera de ser enjuiciado por la justicia estadounidense por delitos de narcoterrorismo, la conspiración por introducir drogas a Estados Unidos y por su liderazgo en el cartel de los Soles. Instancia que será desarrollada durante la jornada de este lunes, en la que se realizará la primera audiencia de control del proceso en su contra y la revisión de declaraciones. Aunque con la detención del ex líder venezolano surge la incertidumbre sobre cómo será la relación diplomática entre Chile y Venezuela, sobre todo en el marco de la crisis migratoria. No obstante, durante este sábado, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, sostuvo que aún no es posible referirse a la posibilidad de retomar las relaciones diplomáticas y recordó que el cese de ellas fue el resultado de una petición del régimen venezolano. Al respecto de las declaraciones del canciller, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores fueron categóricos y coincidieron con el secretario de Estado, afirmando que por ahora no existe posibilidad de restablecer el vínculo diplomático entre ambas naciones. Fue el senador independiente Rojo Edwards quien recalcó que Chile debe mantener una postura firme y coherente y que su relación diplomática enfrenta una ruptura profunda.
La relación de Chile y Venezuela atraviesa por su peor momento. Es una ruptura profunda la que se teme. Está marcada por una ausencia de confianza y una falta de cooperación efectiva, y hay un quiebre valórico evidente en materias de democracia y derechos humanos.
Por el contrario, la diputada del PC, Natalí Castillo, no descartó la idea de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela tras el operativo militar estadounidense.
El camino siempre debió ser el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el agotamiento de todos los esfuerzos políticos para poder vincularse nuevamente a las relaciones bilaterales, al menos con Venezuela.
En paralelo, fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien condenó el ataque hacia la nación de Venezuela, afirmando que la crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera. En la misma línea del mandatario, su par frente amplista, el diputado Diego Ibáñez, condenó el ataque internacional de Estados Unidos y señaló que no debe celebrarse.
Sin embargo, ningún país respetuoso del derecho internacional puede celebrar un bombardeo de Estados Unidos. Se debe condenar porque el derecho internacional son reglas creadas para no generar nuevas guerras mundiales.
En tanto, los gobiernos de Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España entregaron esta jornada una declaración conjunta ante los hechos y reafirmaron el rechazo frente a las acciones militares y la injerencia extranjera en el territorio de Venezuela.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a revisar más noticias acá en la radio. Y ponga atención porque vamos a lo policial. Porque un menor fallecido y 9 heridos dejó una colisión frontal de 3 vehículos en la ruta que une la comuna de Freire con Villarrica en la región de la Araucanía. Todos los detalles los conocemos con Maribel Figueroa.
El accidente ocurrió pasada las 8:30 horas de este domingo 4 de enero, a la altura del kilómetro 40 de la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica. En el lugar, y por razones que son materia de investigación, colisionaron a alta energía 3 vehículos menores, dejando a consecuencia del impacto a un menor de edad fallecido. Así lo informó el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, Diego Urrutia, quienes concurrieron al lugar del accidente a prestar auxilio a las personas lesionadas.
Colisión de alta energía en el cual participan 3 vehículos menores con un resultado de 10 personas lesionadas y lamentablemente un menor fallecido en el lugar.
En el lugar del accidente, además de personal de bomberos y personal del SAMU, trabajó personal de carabineros realizando los cortes de tránsito respectivos. En el lugar, el capitán Diego Arratia de la 7ª Comisaría de Villarrica dio a conocer que el menor fallecido es un menor de 10 años, dando cuenta además que la ruta se encuentra suspendido el tránsito vehicular, en tanto personal de la CIAT Cautín trabaja para determinar la responsabilidad de los conductores en este fatal accidente.
De este accidente, lamentablemente, tras un esfuerzo médico, falleció un menor de 10 años de edad, ocupante de uno de los vehículos, y se mantienen 9 personas más lesionadas de distinto tipo de consideración y de gravedad. En este momento la ruta se mantiene cortada, está personal de la CIET de Carabineros trabajando acá en el sitio del suceso para determinar obviamente la causa de este lamentable y trágico accidente.
La Fiscalía de Primeras Diligencias instruyó, además de la concurrencia de la CIET de Carabineros, que el servicio médico legal levantara el cuerpo del menor fallecido para ser trasladado hasta el Instituto Regional para la Autopsia de Rigor. Según los antecedentes entregados en el lugar del accidente, el menor fallecido y su familia procedían de la región metropolitana y se encontraban en la zona lacustre de vacaciones. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Seis heridos y 2 fallecidos dejó un accidente de tránsito registrado en la comuna de La Granja. Preliminarmente, el vehículo que habría provocado este incidente habría realizado una maniobra de retroceso al interior de una autopista de alta velocidad. Todos los detalles con Jaime Sepúlveda. Jaime, buenas tardes.
Múltiples son las diligencias investigativas que se están generando en estos mismos instantes para determinar la causa de un accidente de tránsito que dejó dos muertos, y 6 personas heridas en la comuna de La Granja. Situación que ocurrió durante esta jornada a eso de las 15 horas en el sector de la autopista Américo Vespucio Sur a la altura del kilómetro 5, en donde preliminarmente un automóvil circulaba en dirección hacia el oriente cuando sorpresivamente detuvo su marcha. Acto seguido, el conductor inició una maniobra de retroceso cuando fue chocado por la parte posterior con un camión 3/4 y luego por otro automóvil por lo fuerte de todo este impacto. El mayor Patricio Opaso de la Prefectura Santiago Sur indicó que preliminarmente el chofer del primer vehículo se habría pasado algunos metros de la entrada hacia la autopista Acceso Sur y para no perder tiempo en realizar el retorno metros más adelante tomó lamentablemente la determinación de retroceder provocando este accidente.
Al parecer el vehículo menor, estaría realizando una maniobra de retroceso y en ese momento cuando fue impactada por el camión, lo cual también provocó que el tercer vehículo particular en este caso, lo colisionara por la parte posterior y se generara esta colisión múltiple.
consecuencia de esto, un hombre y una mujer del automóvil fallecieron en el lugar, mientras que otros dos ocupantes fueron trasladados hasta el hospital Padre Hurtado. Aparentemente sería un núcleo familiar que se ve involucrado en esta situación. De los otros involucrados, otras cuatro personas resultaron con lesiones leves. Así lo señaló y lo confirmó la fiscal subrogante Paulina González de la Fiscalía Metropolitana Sur.
La mayor parte de los ocupantes de los otros vehículos se encuentran con lesiones de carácter leve y los ocupantes del vehículo más afectado están con lesiones de carácter reservado hasta este momento.
Hasta el momento y de acuerdo a las diligencias que se encuentran realizando, como lo mencionábamos por parte de la sección de investigación de accidentes en el tránsito, hablamos de la CIA de Carabineros, se descarta la ingesta de alcohol entre las personas involucradas, por lo cual la hipótesis que mencionábamos de esta maniobra de retroceso es la que va a tratar de confirmar este equipo especializado de la policía uniformada y también la revisión de las cámaras de seguridad de las mismas autopistas, tanto de la autopista Américo Vespucio Sur como de el acceso sur hacia Santiago. Una situación bastante importante con este accidente de tránsito, pese a que ocurrió pasadas las 15 horas, aún se mantiene el corte de tránsito por parte de este equipo especializado. Las tres pistas de Américo Vespucio Sur en dirección hacia el oriente aún se mantienen en estos instantes cortadas e interrumpidas por estas diligencias que se están realizando en este lugar. Se espera la concurrencia del servicio médico legal para retirar los cuerpos y ya se generen así algunos exámenes tanatológicos que van a aportar directamente a toda esta investigación. Es por eso que los vehículos están siendo desviados a la altura de Avenida Santa Rosa hacia la Caletera en dirección también hacia el oriente, pero esto está generando una congestión muy importante para quienes se desplazan a esta hora de la tarde por este sector. Es por eso que se hace el llamado a evitar a pasar directamente por la autopista Acceso Sur y también por lo que es la Caletera de este mismo sector, ya que hay un corte, pero se genera todo el tránsito de hacia la vía que tiene menos pistas y eso, como lo mencionábamos, genera una congestión muy importante, por lo cual el llamado es que los conductores eviten pasar por este sector, ya que este accidente de tránsito o las diligencias que se están generando en estos instantes podrían tardar aún entre una a dos horas más el corte de las tres pistas, así que atención a esa situación. De manera paralela, como ya lo mencionábamos, continúan las diligencias con respecto al esclarecimiento de los hechos y también a la atención del estado de salud de las personas que resultaron heridas en este accidente de tránsito. Bio Bio, la radio.
Bueno, y vamos a otras informaciones, porque para mañana se amplió el control de detención de los sujetos indicados como los autores del crimen del joven de 20 años que murió luego de ser golpeado en múltiples ocasiones en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. La defensa apelará a que se habría tratado de una riña y no de un homicidio. La información con Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción.
La razón que llevó a la Fiscalía a pedir la ampliación de la formalización de Luciano Gutiérrez Romero y Agustín Saavedra Opazo es la espera de los resultados de la autopsia del servicio médico legal que señalará la causa de la muerte de Cristóbal Miranda Olivares, además de informes que aún están pendientes. De los cuatro detenidos la noche del sábado, solo dos serán formalizados, pues se logró determinar que los otros dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, no estaban vinculados directamente con la agresión de Cristóbal, sino con otro hecho similar que será investigado en paralelo en Concepción. Así lo indicó Andrés Cruz, abogado defensor de uno de los imputados.
Tomando en cuenta que las diligencias desarrolladas, conforme a lo que comunicó el Ministerio Público, se determinó que habían dos que no habían tenido participación en este hecho, sino que al parecer de otro. De ahí que se separó la investigación y se remitieron los antecedentes donde se habría dado lugar a este principio de ejecución.
El abogado del segundo imputado, Eugenio Arriagada, dijo que el enfoque de la defensa estará en comprobar que lo ocurrido se trató más bien de una riña y no de un homicidio, como se señaló en el control de detención.
Hay que determinar cuál fue la causa de la muerte de la persona que trágicamente feneció. Se ha presentado esto como un homicidio, pero la verdad es que de acuerdo a los antecedentes, ese día hubo una riña entre dos grupos y entre más personas que se sumaron. Y la fiscalía ha pedido plazo para establecer con precisión la causa de muerte, porque en esa riña hubo golpes y es probable que el traumatismo encefalocraniano que se informó de carácter grave por la clínica primariamente sea la causa de muerte. Pero en ese caso hay que determinar quiénes golpearon la cabeza. Y no todos lo hicieron.
Desde Carabineros se entregaron más antecedentes sobre la agresión ocurrida en la fiesta de Año Nuevo. El teniente coronel Carlos Araneda, de la segunda comisaría de Talcahuano, confirmó que se habían registrado rencillas anteriores entre los jóvenes.
el día primero de enero, alrededor de las 03:30 horas, una fiesta privada organizada con motivo del Año Nuevo. Se produce una riña con una cantidad indeterminada de sujetos que participa, que provoca lesiones, obviamente, con golpes de puño y pie a cuatro sujetos, de los cuales uno de estos resulta con lesiones de carácter grave, gravísima, en la que el día de ayer, conforme a esa gravedad, fallece en una clínica acá de la comuna de Talcahuano. De los testimonios que se han logrado recabar, efectivamente hay rencillas anteriores.
La investigación sigue en curso y no se descarta que puedan haber nuevas detenciones. Así lo dijo la Seremi de Seguridad en el Biobío, Paulina Estuardo, quien además anunció que ya se interpuso una querella criminal por lo ocurrido.
Nosotros, como Ministerio de Seguridad Pública, presentamos como Seremi de la región del Biobío una querella criminal respecto de aquellos que resulten responsables.
¿Seremi no se descarta entonces que haya más detenciones?
No, no se descarta. Como bien ha dicho Carabineros, esto es un proceso investigativo que está en desarrollo. Aquí estamos hablando del homicidio de un joven de 20 años, pero además de tres jóvenes heridos.
Se estima que a eso de las 12 del mediodía de este lunes se realice la formalización de ambos imputados, que enfrentarán cargos por homicidio simple.
Quedamos en materia judicial porque por los delitos de tráfico de drogas, asociación criminal, cohecho y lavado de activos fue formalizado el gendarme detenido por ingresar drogas al complejo penitenciario de Valparaíso. El juzgado de garantía determinó un plazo de investigación de 90 días, mientras que la causa fue declarada en reserva. Fabián Corrotea, desde Radio Bio Bio en Valparaíso, nos cuenta más.
En prisión preventiva quedó el gendarme acusado de ingresar drogas en un módulo del complejo penitenciario de Valparaíso. El ahora exfuncionario fue formalizado durante este domingo en el juzgado de garantía de Valparaíso, en donde se declaró reservada su causa. El tribunal porteño le imputó los delitos de tráfico de drogas, asociación criminal, cohecho y lavado de activos. Ernesto Muñoz Chambe, abogado penalista, analizó el caso y mencionó las penas a las que se expone el exfuncionario de gendarmería.
Se arriesga a penas que en abstracto van de los 541 días a los 5 años de cárcel. Pero, en su caso concreto, por ser funcionario público, además por cometerse el delito en un recinto penitenciario, esta pena que en abstracto puede ir de los 541 a 5 años, en su caso concreto puede ir de los 3 años y un día a 5 años de cárcel por estas agravantes ya mencionadas.
Cabe recordar que el hombre acusado fue detenido el pasado 31 de diciembre cuando intentaba ingresar sustancias ilícitas a un módulo del recinto penal. De acuerdo con la institución, la detención se produjo tras una indagatoria que involucró a Gendarmería, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Al respecto, Roberto Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios en Valparaíso, remarcó que este hecho perjudica la imagen de los gendarmes, mientras que en paralelo condenó la situación.
Nosotros como ANFOP a nivel nacional y a nivel provincial, incluso regional, y yo creo que las diferentes asociaciones nos hemos manifestado en contra de la corrupción en Gendarmería. No estamos de acuerdo, no avalamos hechos de corrupción acá en Gendarmería Valparaíso o a nivel nacional. Siempre nos hemos manifestado en contra.
Cabe mencionar que Gendarmería elaboró un sumario interno a pesar de haber desvinculado de forma inmediata al funcionario acusado. En cuanto a la investigación, el juzgado de garantía de Valparaíso decretó un plazo de 90 días con una medida cautelar de prisión preventiva. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Una persecución policial por un automóvil con encargo por robo que se inició en la comuna de Pedro Aguirre Cerda terminó con cuatro detenidos en Lo Espejo. Uno de los delincuentes resultó baleado por carabineros. Javier Pardo con los detalles.
El hecho policial ocurrió luego de que carabineros de la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda iniciaran horas de la mañana de este domingo un seguimiento a un vehículo con encargo por robo en Avenida Departamental, el que había sido sustraído el pasado sábado en la comuna de Lo Prado, dando paso a un operativo policial controlado que se extendió hasta la comuna de Lo Espejo, lugar donde otros carabineros intentaron fiscalizar el automóvil en la intersección de Clotario Blest con Lincoln, descendiendo desde el carro policial. Sin embargo, uno de los antisociales que se trasladaba en el vehículo, específicamente el copiloto, apuntó con un arma de fuego a un carabinero e intentó atropellarlo, razón por la cual el personal policial hizo uso de su armamento de servicio, hiriendo en una ocasión a uno de los delincuentes, impacto balístico que recibió en la zona lumbar y que terminó siendo retenido por carabineros en las calles Coltauco con Quedegua. Así lo explicó el teniente coronel Marcelino Espinosa de la prefectura Santiago Rinconada.
Uno de los delincuentes que circulaba al interior de este vehículo, específicamente el copiloto, habría extraído un arma de fuego con el cual apunta a estos carabineros que intentan realizar el control vehicular, razón por la cual uno de los carabineros, ¿no es cierto?, se defiende haciendo uso de su armamento fiscal, disparando en una ocasión, lesionando a uno de los delincuentes.
Posteriormente a esto, los individuos abandonaron el vehículo, por lo que carabineros inició una persecución a pie, logrando la detención de los otros tres sujetos, procedimiento que culminó en el sector de Presidente Salvador Allende. Ante esto, vecinos del sector conversaron con los micrófonos de BioBio la radio, señalando que dicha persecución se extendió por cerca de 10 minutos y que se trata de hechos que suelen ocurrir en el lugar.
No quise salir de la casa porque eso ya es normal aquí. Y sentí las sirenas, muchas sirenas de vehículos que venían detrás de alguien, pero yo dije se van a arrancar porque es típico, siempre se arranca.
Duró con la vuelta cuando después aparece porque yo pensé que lo habían pillado por allá. Y de repente aparecen por acá de nuevo. Y que más o menos unos 10 minutos siguiéndolo.
El delincuente que fue baleado por carabineros en tanto fue atendido en el sitio del suceso por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia, siendo posteriormente trasladado hasta el Hospital Barros Luco, donde permanece en estado reservado. Cabe señalar que todos los antisociales mantenían antecedentes penales sin causas vigentes y fueron trasladados hasta la 51ª Comisaría de Pedro Aguirre Cerda.
Funcionarios del GOPE encontraron el cuerpo del hombre que ayer cayó al río Maullín en una zona rural de la comuna de Los Muermos. La víctima buscaba evitar que su hijo fuera arrastrado por la corriente. Se trata de la tercera de cuatro personas que pierden la vida por ahogamiento en lo que va del año en la provincia de Llanquihue. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La seguidilla de emergencias en cuerpos de agua mantiene en alerta a los equipos, ya que si bien se han reportado hechos de menor gravedad, desde el inicio de 2026 se contabiliza una víctima fatal al día por ahogamientos en la provincia de Llanquihue. Paolo Millalonco perdió la vida el 1 de enero en Ensenada. Patricio Checops el 2 en el mismo sector de Puerto Varas. A ambos se sumó Antonio Triviño, hombre que el 3 de enero ingresó al río Maullín para salvar a su hijo siendo arrastrado, y la mañana de este cuarto día, en Frutillar, una nueva víctima, Claudio Reyes, hombre que igual perdió la vida ahogado. Una de las historias más dramáticas se vivió en la zona rural de Los Muermos, luego que la tercera de las cuatro víctimas ingresara al río Maullín para evitar que su hijo de 6 años sea arrastrado, siendo llevado por la corriente. Durante las maniobras de rastreo, el jefe del retén del sector Paraguay Chico, su oficial Rubén Castillo, explicó cuál es el fin que se le da al área en la que ocurrió la emergencia.
Sí, esto es un lugar de esparcimiento, pero igual tiene sus condiciones bastante agresivas por el tema de que tiene una playa muy baja, 2 o 3 metros, y después hay una bajada muy intensa en las condiciones del río.
¿Y esta área se ocupa regularmente para venir a pescar? ¿Es un camping autorizado?
No, esto no está autorizado. Hay gente que viene a pescar para acá y nosotros igual siempre estamos con el tema de la fiscalización.
En la región de Los Lagos hay 6 playas habilitadas, 4 en Puerto Varas, 1 en Puerto Montt y otra en Ancud. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio Radiograma.
8,56 hectáreas afectó el incendio denominado Los Riscos en la comuna de Purranque, el que ya se encuentra controlado. Si bien la zona se encuentra en alerta por las altas temperaturas, la superficie afectada por incendios forestales a la fecha es menor que la del año pasado. Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno, con los detalles.
La emergencia comenzó en el sector denominado Corrales, en la zona costera de Purranque, durante la tarde del sábado. En el lugar trabajó una brigada de CONAF, siendo una de las principales dificultades la alta temperatura registrada este fin de semana en la zona, cercana a los 35 grados. El director regional de CONAF, Marco Inarejo, destacó que se han registrado pequeños focos de incendio, pero ninguna emergencia de mayor complejidad.
El incendio de Los Riscos de Purranque está controlado ya, y en fase de liquidación. No hay más aumento de superficie. Ya está contenido, controlado, quedó con 8,56 hectáreas afectadas. Preliminarmente podría ser, claro, también una causa eléctrica, digamos. Podría ser.
En el lugar trabajaron técnicos, brigadas forestales y un avión cisterna de CONAF, junto con los cuerpos de bomberos de Purranque, Riachuelo, Río Negro, Corte Alto y Osorno, y personal de carabineros. De forma preliminar, la causa podría estar relacionada con la caída de árboles sobre el tendido eléctrico. Sin embargo, la causa exacta debe ser esclarecida luego de la investigación respectiva. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Diecinueve horas con 39 minutos. Continuamos en temas de incendios forestales, porque bomberos de la comuna de San Felipe trabajó en un incendio estructural declarado que afectó a 3 locales comerciales en pleno centro de la ciudad. Debido a la complejidad de la emergencia, 3 voluntarios sufrieron lesiones de diversas consideraciones, donde uno de ellos fue trasladado a un centro asistencial de la comuna. Aníbal Rosales con los detalles.
Durante varias horas de la madrugada de este domingo, bomberos de San Felipe batallaron contra un incendio estructural en pleno centro de la comuna, dejando como saldo 3 locales comerciales dañados. De igual manera, voluntarios de diferentes compañías sufrieron lesiones a raíz de la complejidad para el ingreso hacia el foco de la emergencia. Uno de los bomberos afectados debió ser trasladado a un centro asistencial luego de ingresar por los techos del establecimiento tipo galpón, cayendo desde una escala. Así lo detalló el comandante del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, Walter Staffueroli, quien declaró la complejidad para enfrentar las llamas.
En una primera instancia fue súper complicado el acceso, entendiendo de que no teníamos un acceso directo al fuego, estaba prácticamente al centro de la manzana. Decidimos entrar por los techos, ya hasta poder llegar hasta donde estaba el fuego. Llegamos por los techos al fuego, tratamos de contener mientras tanto hasta que podíamos encontrar algún acceso. Prácticamente media cuadra por los techos para llegar al fuego. Tuvimos algunos chicos que sufrieron algunos incidentes.
En el combate del incendio trabajaron 5 compañías del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, con un despliegue cercano a 90 voluntarios, además del apoyo de equipos especializados para el control y remoción de escombros. El incendio inició al interior del restaurante Sociedad de Carpinteros, afectando al segundo piso de un local comercial llamado Plasticón, ubicado en el sector de Las Coimas, entre las calles Freire y Merced. Hernán Díaz, mayor de carabineros de la prefectura de Aconcagua, aclaró que fueron 3 las personas afectadas en la emergencia.
Este siniestro se había iniciado en dependencias del restaurante y a su vez afectó el segundo piso del local comercial Plasticón. Debido a este hecho, debido al trabajo de bomberos, resultaron 3 personas lesionadas, quienes resultaron con lesiones leves por distintas circunstancias.
Finalmente, el Cuerpo de Bomberos de San Felipe manifestó que todos los voluntarios lesionados se encuentran fuera de gravedad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Alerta roja fue declarada producto de la rápida propagación de un incendio forestal en Chiloé que ya ha afectado 1 hectárea de vegetación. Los detalles con Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
Bajo alerta roja se encuentra un incendio forestal que se mantiene en combate en el sector Nalhuitat, esto en el límite sur entre Castro y Chonchi. La medida fue adoptada debido a la rápida propagación del fuego, con el objetivo de asegurar la disponibilidad y el refuerzo de todos los medios necesarios para enfrentar esta emergencia. En el lugar trabajan 5 unidades de bomberos de Chonchi, además de 1 unidad de bomberos Castro, junto a 2 brigadas de CONAF y un técnico especializado. También se sumó el apoyo aéreo de un helicóptero. El delegado presidencial de la zona, Marcelo Malagueño, confirmó la declaración de esta alerta roja y el refuerzo del despliegue operativo.
Podemos informar que debido al incendio que está afectando al sector de Nalhuitat, se activó la alerta roja. Junto a las distintas instituciones del Estado, municipios y bomberos de Chile, continuaremos trabajando y manteniendo un monitoreo permanente en los distintos puntos críticos de la provincia, con el objeto de resguardar la seguridad de la comunidad. Sin embargo, hacemos un llamado a la colaboración de la ciudadanía, porque la prevención es clave y es mucho más fácil prevenir un incendio forestal que combatirlo.
De manera preliminar, el incendio ya supera una hectárea de vegetación afectada, manteniendo el riesgo para sectores habitados. En paralelo, se evalúa la afectación en superficie y eventuales daños a infraestructura o también viviendas, mientras la emergencia continúa en pleno desarrollo y bajo monitoreo permanente de los organismos de respuesta. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Sí importa, porque la cultura, el arte y el teatro sí importan y son fundamentales para la vida de las personas. Este verano regresa el Festival Internacional Teatro a Mil, con más de 90 espectáculos de sala y calle que no te puedes perder. Del 3 al 25 de enero, revisa toda la programación en teatroamil.cl. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tras los resultados de la encuesta de Cifra, que realizó una evaluación para a la gestión del gobierno actual, la oposición destacó la pobre labor realizada en materia de seguridad. En tanto, desde el oficialismo celebraron como un gran logro la reforma de pensiones y las 40 horas laborales, pero afirmaron que efectivamente hay cosas que podrían haber abordado de mejor manera. Juan Peredo con más detalles.
A menos de 3 meses del fin del gobierno del presidente Gabriel Boric, continúan los balances generales a su gestión. En ese sentido, la última consulta pública de la encuesta de Cifra reveló los que son los mayores aciertos y errores del Ejecutivo a lo largo de los últimos 4 años. Los resultados iniciales son pesimistas, y es que un 43% de la población encuestada afirman estar peor que cuando comenzó la administración actual. En contraste, un 36% aseguró estar mejor, mientras que el 21% restante no señala ningún cambio. Pero los resultados no se quedan ahí, y es que la última encuesta reafirmó la tendencia que se viene mostrando durante el último tiempo y posicionó a la seguridad como la principal inquietud de los chilenos, seguida por la corrupción, el bajo crecimiento económico y el desempleo. Ante esto, la diputada independiente de la bancada republicana, Sofía Cid, coincidió en el veredicto y afirmó que estas problemáticas se deben a que el gobierno prefirió una agenda ideológica antes que centrarse en las necesidades urgentes de las personas.
Bueno, los principales errores han sido la falta de firmeza para enfrentar la delincuencia, la falta de planificación económica y la desconexión total con las necesidades reales de las personas. Este gobierno prefirió priorizar una agenda ideológica en vez de enfocarse en lo urgente.
Igualmente, la parlamentaria valoró el esfuerzo del Ejecutivo para llevar a cabo espacios de participación, como con el Royalty Minero, por ejemplo, pero aseguró que hubo muchas promesas sin resultados tangibles. Y es que según el resultado de la encuesta, los chilenos destacan que las principales promesas sin cumplir fueron el fin de las AFP, la creación de más de 700.000 empleos y la condonación del CAE. Sin embargo, no todo es negativo, y el sondeo también reveló los que serían los principales logros del Ejecutivo, liderados por la aprobación de las 40 horas laborales, la reforma de pensiones y el aumento del sueldo mínimo. Desde el oficialismo valoraron esto, y el diputado del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que la aprobación de esta reforma pone a Chile en un estándar similar al de países desarrollados.
Asimismo, la ley de las 40 horas marca un cambio cultural profundo en el mundo del trabajo. Más tiempo para la familia, la vida personal y la salud, sin afectar el empleo. Es una reforma moderna, gradual, responsable, que pone a Chile en estándares de países desarrollados.
Igualmente, el oficialista fue autocrítico y destacó que crisis como las relacionadas al caso Monsalve pudieron ser abordadas de mejor manera o directamente haber sido evitadas.
ante la posible acusación constitucional contra la ministra de Salud, Jimena Aguilera, figuras del oficialismo atenuaron la tensión en torno a las amenazas por parte de diputados de la UDI. Parlamentarios oficialistas aseguraron que aún es pronto para hacer juicios sobre las responsabilidades de la ministra en el caso y afirmaron que están a la espera de mayores antecedentes. Arlet Fernández nos cuenta más.
Diputados de la UDI anunciaron que este lunes comenzarán las conversaciones para analizar la viabilidad de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. La jefa de cartera está en el centro de la polémica luego de que se revelara la operación de urgencia a la que fue sometida su madre y que terminó por alterar el orden de procedimientos ya programados en el Hospital del Salvador en Providencia. Ante la posibilidad de que la oposición decida presentar esta acusación, parlamentarios del oficialismo pusieron en duda la viabilidad de esta acción. En este sentido, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, declaró que no sería la primera vez que la derecha presenta una acusación contra un ministro del actual gobierno, las cuales terminan siendo rechazadas.
Vale la pena decir que respecto de todos los ministros de Estado del actual periodo ha fracasado y por lo tanto, en la transición a un nuevo gobierno, habrá que ver si es que logran tener los respaldos suficientes para ello.
Castro mencionó que aún hay que esperar la resolución del sumario investigativo que el propio Hospital del Salvador está llevando a cabo para poder revelar los antecedentes en los que se realizó la operación de urgencia a la madre de la ministra. Desde la izquierda, el consenso es que los antecedentes recabados hasta hoy son insuficientes para que la oposición evalúe una posible acusación constitucional. El diputado por el Partido Demócrata Cristiano, Héctor Barría, declaró que se encuentra en espera del oficio investigativo solicitado a la Contraloría General de la República.
Es por eso que nosotros estamos esperando los informes de Contraloría para pronunciarnos al respecto.
Desde el mismo partido, el senador Iván Flores, miembro de la Comisión de Salud, comentó que él no ve mérito para llevar a cabo la acusación, pero aseguró que deberá ser algo que se evalúe en la Cámara Baja. Así, los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y Daniel Lilayu, anunciaron que este lunes comenzarán las conversaciones para evaluar la viabilidad y los posibles votos a favor de la acusación constitucional en contra de la ministra Jimena Aguilera.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Sigamos revisando información en el plano político porque este lunes la futura administración de José Antonio Kast entra en un periodo crucial y es que se acerca el plazo autoimpuesto para determinar quiénes conformarán el próximo gabinete del presidente. Ante esto, la discusión parecería estar zanjada con quienes ocuparían los cargos de mayor cercanía al Ejecutivo, con el UDI Claudio Alvarado en Interior, José García Ruminot de Renovación Nacional en Sexpress, Mara Cedini en Vocería. Por ello, ahora la discusión se centra en torno a qué partidos ocuparán los puestos de segunda línea, como las subsecretarías, delegaciones y otros cargos. En este apartado, Chile Vamos sería la coalición que más probabilidades tiene de asumir algún puesto que por su experiencia y amplio despliegue territorial, según indicó el analista político Lucas Serrano.
Pero sin duda alguna, quien tiene la experiencia, quien tiene más funcionarios, quien tiene más capacidad instalada, sin duda alguna Chile Vamos. Entonces las delegaciones, los cargos territoriales, incluso la subsecretaría, uno espera que Chile Vamos también tome un rol importante.
En ese sentido, el jefe de bancada de la UDI, Felipe Donoso, afirmó que desde la tienda no buscan algún puesto o región en específico en el cual trabajar, sino que están en línea con el futuro mandatario y su política de gobierno de emergencia.
La UDI no tiene un pliego de peticiones, tiene equipos calificados en todos los lugares de Chile. Y por lo tanto, eso es lo que ponemos a disposición. Y donde estén nuestras mejores personas, seguramente estarán aquellos cargos. Por eso somos un camino para servir a Chile, dispuestos a trabajar en contribuir a superar la emergencia.
Y es que, según expertos, la UDI sería el partido de la coalición mejor perfilado de cara a asumir las vacantes territoriales de segunda línea, debido a su amplio despliegue y experiencia en diversas regiones del país. Desde Renovación Nacional se mantuvieron en una línea similar a la UDI, y desde la bancada, Frank Sauerbaum aseguró que estarían muy contentos de asumir los cargos que el próximo gobierno estime necesarios para cooperar desde la experiencia de la futura administración. En tanto, Evópolis sería el partido que más complicado la tiene para sumarse al gobierno, incluso en los cargos de segunda línea. Y es que, según explicó el investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, su línea liberal ha mostrado resistencia a José Antonio Kast.
El que tiene tal vez un poco más complejo el escenario es Evópolis, debido a que su línea más liberal ha hecho que varios personeros de ese partido hayan mostrado resistencia primero a la candidatura de José Antonio Kast y hoy día a la conformación del gobierno.
Si bien las negociaciones continúan, lo cierto es que la coalición de Chile Vamos se perfila como el tercer invitado en las negociaciones del futuro gobierno, detrás de Republicanos y Nacional Libertarios.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
A ver, nos quedamos en temas políticos porque la modalidad de cobertura complementaria aprobada por la ley corta de ISAPRES tiene por delante un panorama adverso. A Fonasa se le acaba el tiempo para adjudicar las compañías de seguro que prestarán servicios complementarios a sus afiliados. En medio de interrogantes sobre el desarrollo de esta MCC, la modalidad de cobertura complementaria, en la Comisión de Salud aseguraron que el proyecto sigue en marcha. Sin embargo, desde la oposición declararon que la responsabilidad debería traspasarse al próximo mandato. Más información con Paula Gómez.
La modalidad de cobertura complementaria en el sistema de salud público enfrenta un escenario complejo. Siendo Fonasa el organismo encargado para su implementación hasta la fecha, el programa no ha podido implementarse. Si bien se incorporaron algunos prestadores ambulatorios en primera instancia, la primera licitación de un seguro complementario con privados no pudo concretarse. Esto provocó que Fonasa dividiera la licitación en 7 fracciones donde las compañías de seguro podían presentar sus ofertas. Sin embargo, la única aseguradora que se mostró interesada va por solo una de esas partes, por lo que todavía se deben cubrir las 6 restantes. Ante este escenario, la ley autoriza a Fonasa a negociar un trato directo con las aseguradoras. El ex superintendente de ISAPRES, Héctor Sánchez, señaló que aquello implicaría un alto costo fiscal.
Fonasa porfiadamente podría seguir adelante, tratando de hacer una negociación directa con compañías de seguro, lo cual, a nuestro juicio, generaría un alto costo fiscal, porque probablemente va a tener que ofrecer mejores coberturas.
Esta modalidad complementaria permitiría a los afiliados de Fonasa escoger libremente entre un espectro más amplio por un pago adicional, uno de los compromisos que tenía el actual gobierno para fortalecer el rol público, especialmente ante el creciente número de afiliados que estaba migrando desde las ISAPRES. Esto generó alerta en la Comisión de Salud del Senado. El presidente del comité, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, declaró que pese a las complicaciones, el proceso de adjudicación sigue en marcha.
La segunda licitación ya tuvo un oferente y por lo tanto el proceso eso está en marcha. Todavía quedan 6 séptimos para poder negociar con esa empresa o con otras. Por lo tanto, ya tenemos un oferente y eso es un buen camino.
Al respecto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, sostuvo que el gobierno no puede abandonar el proyecto. No obstante, desde la oposición, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, declaró que la responsabilidad debería quedar a disposición de la próxima administración de José Antonio Kast.
Frente a la imposibilidad que ha tenido el Ejecutivo para lograr adjudicar la modalidad de cobertura complementaria, creo que este tema debiera quedar para la próxima administración.
Tanto a Fonasa como al actual gobierno se les acaba el tiempo. Para este mes está presupuestado que la entidad pública de salud debe adjudicar a las aseguradoras que prestarán los servicios complementarios a sus afiliados.
La ley de las 3 causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán,
abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 58 minutos. Fiscal Regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén, quien está a cargo de la investigación de la denominada Operación Apocalipsis, dio a conocer el hallazgo de un arma de fuego al interior del centro penitenciario Santiago 1. En entrevista con El Mercurio, el persecutor confirmó la incautación de una pistola en un lugar de la cárcel que llama poderosamente la atención. Este hallazgo intensificó el debate sobre los privilegios que tienen algunos reos de la población penal al interior de las cárceles, sumado a las redes de corrupción que están siendo investigadas